Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 54 del podcast, en el postpartido del Game 4 de las finales 2020 entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat, que parece, eso sí, que ya llegan al final, que se está acercando con ese 3-1 favorable a los Lakers, pero, eso es lo más importante, nos han dejado un auténtico partidazo en este Game 4. Así que vamos a hablar de ello y también de lo que puede pasar en el siguiente, en el Game 5. ¡Vamos allá! Hoy es obligatorio ganar. Imagínate que abres tu móvil y recibes por la tarde este mensaje de LeBron James. Te quedarías un poco impactado, ¿no? Evidentemente ellos no tanto porque son sus compañeros y pueden esperar que su líder les envíe ese mensaje. Y era el mensaje que les envió por el grupo de WhatsApp que tuviesen en cuestión LeBron James a sus compañeros de Los Ángeles Lakers. La respuesta fue unánime. Todos tenían muy claro que si su líder les dice eso, tienen que ejecutarlo. También lo ha dicho LeBron. Antes del encuentro tenía la sensación, después lo ha confirmado, de que era uno de los partidos más importantes de su carrera. Por supuesto, es la diferencia entre poner el 3-1 y acercarse al cuarto anillo, o cuidado, 2-2 y a ver lo que sucede. El asunto también hay que decirlo es que el inicio de los Lakers no ha sido esa respuesta que esperábamos después, yo al menos, después de un Game 3 en el que estuvieron mal, en el que firman su peor actuación de todos los playoffs, no estuvieron quizás al nivel de intensidad o al nivel de respuesta, sobre todo, que esperábamos, tanto por parte de LeBron James y de Anthony Davis. De nuevo, aquí hay que alabar, hay que hacer todos los elogios posibles al equipo de Miami, la tremenda defensa que consiguieron, otra vez anulando lo mejor del juego de Lakers, el abuso de LeBron y de Davis en la pintura. Que hemos tenido un partido intenso, un partido de defensas, un encuentro de los que podíamos esperar en la previa de las finales y que no hemos visto hasta ahora, hasta este Game 4, por diferentes condicionantes, principalmente por las lesiones. Una clara muestra de cómo han defendido los equipos, Miami 34% en triples, un porcentaje que podría haber sido mucho más alto, han fallado muchos tiros liberados, y Lakers más en su línea, con bastantes fallos también, pero haciendo gala, ¿no?, de sus problemas con el triple, un 35%. Antes del partido, pues tuvimos la gran noticia de que Bam Adebayo iba a jugar, que planeaba jugar, mientras que Goran Dragic, ya que hubo un momento en el que el furor nos invadió a todos en redes sociales, hubo unos segundos de volverse loco hasta volver a la realidad. Porque también decía Wojnarowski que además de que Adebayo iba a jugar, Goran Dragic iba a probarse. Recordemos que tiene un desgarro en la fascia plantar, una lesión bastante complicada como para volver en el cuarto partido, pero durante unos minutos nos dejamos llevar por esa emoción de cuidado, cuidado. Dragic le vemos entrenando, hay imágenes, hay vídeos suyos calentando, pero para, le vemos irse al banquillo y acaba llorando. La verdad que posiblemente de todas las historias de las finales, la de Goran Dragic sea la más dura y la más injusta, ¿no? El deporte también tiene de esto y desde luego lo de Dragic es algo que duele, a mí por lo menos es algo que realmente me molesta. Es terrible que no pueda jugar, con 34 años llega el momento de mayor éxito colectivo en su carrera en NBA, recordemos que ya ganó con Eslovenia el oro, es la primera vez que llega lejos realmente en playoffs con un equipo, teniendo 34 años, una temporada en la que había tenido problemas, rinde muy bien en playoffs, seguro que para jugar se habría infiltrado, y es que termina contrato, es decir, estaba poniendo en riesgo ya no solo su futuro inmediato, sino su último contrato en la mejor liga del mundo, así que de verdad lo de Dragic es algo doloroso. Bien, la primera parte fue bastante atípica por parte de los Lakers, mal Anthony Davis, desaparecido de nuevo, tiene aquí un problema yo creo importante para leer, para hacerse grande, para aparecer. Los Lakers, hay ocasiones en las que están sufriendo esa gran defensa de Miami, Davis no consigue salir, no consigue aparecer de ninguna manera, también hemos visto incluso un par de jugadas en las que LeBron James no ha pedido la pelota y hemos visto un par de ataques bastante malos de Los Ángeles Lakers en la primera mitad. Aquí es Davis, ya hablamos de un jugador de 27 años, el que tiene que aprender a hacerse grande, tiene que aprender a leer el juego y aparecer cuando los Lakers le necesitan, ¿no? Parece que si no hacen jugadas que pasen por él, si no van directamente a buscarle a él, le cuesta aparecer, le cuesta. También, por supuesto, condicionado por la defensa de Miami. Estuvo muy bien a nivel defensivo, ahora iremos con ello, pero de nuevo desapareció en ataque. El mismo problema que hubo en el Game 3. Y lo mismo con LeBron James. Pérdidas en ataque, lento, no estuvo fino. Y de hecho los Lakers necesitaron al mejor KCP con 10 puntos en el primer cuarto y a los complementos sosteniendo. Es decir, el cuento al revés. Los Lakers, que normalmente son LeBron y Davis, y a ver quién del resto echa una mano, pues tuvimos un primer cuarto con LeBron y Davis a un nivel bajo a nivel ofensivo, bastante bajo para lo que nos tienen acostumbrados y más después de un Game 3 en el que los dos no estuvieron bien a la hora de conseguir la victoria de su equipo. Y por el otro lado, los complementos, en especial KCP, que es el más inconsistente o uno de los más inconsistentes, sosteniendo al equipo. Dwight Howard empezó de titular, apenas tuvo 8 minutos, muy poco impacto positivo, le cuesta tener minutos en este tipo de serie, aunque ha podido tener tramos mejores. Yo en el último partido le vi mejor, en este rápidamente Vogel, que en cuanto puede se marcha al small ball, ha visto que no encajaba muy bien, le ha mandado al banquillo y no ha vuelto a jugar. Markieff Morris luego ha sido titular en el tercer cuarto, está ganando minutos y la verdad que su trabajo a nivel defensivo y lo que permite liberar a Davis merece la pena. Así que lo mismo ya en el Game 5, vemos que Howard no empieza de titular y vemos ya a Markieff Morris comenzando el partido. Aquí de todos modos, antes de pasar a las claves de este encuentro, quiero hacer hincapié en esa cantidad de tiros que ha desaprovechado Miami. Miami fue, o ha sido mejor dicho, el segundo mejor equipo en porcentaje de acierto en triples en temporada regular, solo por detrás de Utah Jazz. Bien, en playoffs ya han caído, ese porcentaje no es el mismo que en temporada regular, pero es que están fallando una cantidad elevadísima de triples. Anoche, en el segundo cuarto, es un 4 de 15. Bueno, estamos grabando esto casi a las 12 ya. Hoy se nos ha ido un poquito más generando contenido para la web. Se nos ha ido un poquito. Quería haberlo grabado un poquito antes. Como decía, Miami, 4 de 15 en triples hace unas horas, esta noche en el partido. Muchos triples liberados, pero es que sobre todo en el segundo cuarto, es en el que han terminado con un 4 de 15, que es cuando podían haber sacado puntos, cuando LeBron no estaba bien, cuando Davis no estaba bien. Entre los tres jugadores que más triples acumulan del equipo, Duncan Robinson, Jay Crowder y Tyler Herro, se han combinado para un 1 de 9 en ese segundo cuarto. 1 de 9 en triples. Para Miami es imposible ganar si no hay un buen porcentaje de triples. Es un equipo que está sin Goran Dragic, Kendrick Nunn no está bien y la diferencia entre tener minutos de Goran Dragic o de Kendrick Nunn es enorme. Si encima un equipo que ofensivamente ya tiene problemas no es capaz de enchufar los triples, no va a ganar a los Lakers, y aquí tienen un problema. ¿A qué se debe? Bueno, pues uno de los motivos quizá puede ser la carga de todos los playoffs. Ellos han jugado más minutos que los Lakers, ¿no? Pero sorprende que un equipo con una buena nómina de tiradores que han funcionado tan bien en temporada regular, desde luego, estén funcionando muy mal. Es que lo que digo, Robinson, Crowder y Tyler Herro, 1 de 9 en triples en el segundo cuarto. Muchos de ellos liberados. Imposible así ganar a los Lakers. It's our ball, ain't it? It's our ball! Hey! It's our ball! It's our ball! James has laid the ball up down there. It's our ball! Bien, vamos con las claves de este Game 4. Que la primera creo que ha sido la defensa en general de Anthony Davis y en concreto sobre Jimmy Butler. Butler sabemos que viene de este triple doble de 40 puntos y empieza el primer cuarto potentísimo. 11 puntos con 5 de 5 en tiros de campo, varios rebotes, varias asistencias y dejando su huella en defensa. Pues bien, desde aquí el resto del partido otros 11 puntos, pero 3 de 12 en tiro, 1 de 7 contra Anthony Davis. Llegó un momento, Davis ya le estaba defendiendo en el primer cuarto, pero hay un momento en el partido, sobre todo en la segunda parte, que Davis ya toma el emparejamiento de Butler muy claramente, le coge hasta el final del partido y realmente Jimmy no puede hacer nada con él. Evidentemente, la defensa de Lakers ha ido de menos a más. En la primera parte no estuvieron al nivel colectivo que podríamos haber esperado, suponiendo esa respuesta de Lakers, pero en la segunda parte sí que hemos visto una versión más potente y Anthony Davis, de verdad, brutal actuación de Defensive Player of the Year. Su nivel ha sido altísimo y aunque en ataque en la primera parte no ha aparecido y en la segunda un poquito más, solo su nivel defensivo ha permitido condicionar una barbaridad de tiros durante todo el partido. Tenéis en la web un artículo con un vídeo en el que, bueno, pues tenéis varias cifras, tenéis varios datos y los tiros principales que ha condicionado en el partido Anthony Davis, lo he dicho, partidazo. Luego la explosión de LeBron James. En la primera parte lo que hemos dicho, Ha sido una primera parte mala, lenta, con pérdidas, 8 puntos, 3 de 8 en tiro, 5 pérdidas, sobre todo, muchas quejas, malos gestos corporales, protestas al árbitro, algún contacto con Jay Crowder en el que en vez de seguir jugando se giraba y malas caras. Esto creo que ha sido además en la segunda parte, pero no transmitía buenas sensaciones. Ha llegado al tercer cuarto y aunque las protestas han seguido en una intensidad mucho más baja, se ha venido arriba. Le hemos visto sacar un par de 2-1, sobre todo verse cómodo con el triple anotando 2 prácticamente seguidos. Luego quizás ha abusado un poco más al final, también porque Miami se cierra, pero 20 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 5 de 8 en tiros de campo y lo más importante, controlando las pérdidas, solo una en toda la segunda mitad. Esto es lo más importante para Lakers, que LeBron no acumule pérdidas. En el primer cuarto tuvo 5 y lo notan cuando LeBron pierde el balón. ¿Qué ocurre? Se está cerrando mucho la defensa de Miami y no le permite espacio ni a Davis ni a LeBron. Me ha llamado bastante la atención, lo he comentado con compañeros justo mientras estábamos viendo el partido. LeBron y Davis han terminado los dos con 16 tiros a canasta y los dos 50% de acierto en tiro, 40 y 50 además en triples, es decir, han estado muy bien y sin llegar, por ejemplo, a los 20 tiros, que es una cifra a la que podrían llegar perfectamente, incluso algunos diríamos que deberían llegar noche tras noche en las finales. Pero no transmiten la sensación de haber tirado la misma cantidad de tiros, sino al revés, que haya tirado mucho más LeBron que Davis. Esto por un lado, no sé si habla mejor de uno que del otro, pero al final sabemos que LeBron es el que maneja la pelota, es el líder, es el que sube y baja al equipo y es el generador. Rondo ha tenido unos minutos claves en la primera parte, leyendo juego y haciendo funcionar al equipo cuando LeBron ha estado peor, pero hemos vuelto a ver esos tramos quizás de más parón, de más... De que el equipo no reaccionaba. ¿Qué ocurre? Si cierran a Davis, Davis no aparece, LeBron no está fino, se depende en exceso de Rayon Rondo. Y eso es un grave problema de los Lakers, que más que por sistemas juegan con 2-3 ideas simples y mucha comunicación en ataque. Así que necesitan poder encontrar esos huecos, no los han encontrado. Quizás por eso LeBron se ha ido más hacia afuera. Le hemos visto activarse un poco más en esa segunda parte. Claro, es que también este señor hace 20 puntos sin sudar, hace unos números, está teniendo unas finales estadísticamente impresionantes, pero es que LeBron hace números sin sudar, ¿no? Impacta en el juego de manera muy sencilla, pero todavía, 35 años tal, sí, eso ya lo sabemos, no hemos visto a un LeBron James dominante en las finales, de nuevo otra vez con la defensa de Miami por delante, que les está haciendo mucho daño en estos dos últimos partidos. Pero me quedo sobre todo con el tema de los gestos, que es lo que más me preocupa, es lo que menos me gusta y creo que incluso este año LeBron James se está quejando más que otros. Y la última clave, los complementos. KCP ha sido clave con un primer cuarto salvador y una bandeja y un triple al final. Hemos visto acciones clave, detalles de Rayon Rondo, de Caruso, de Markieff Morris, incluso de Kyle Kuzma, que lleva 2 partidos buenos, le hemos visto bien en defensa, metiendo un par de triples, ha tenido algún error, una pérdida muy tonta, pero luego lo ha sabido compensar. Además, sobre todo, una defensa de mucho agobio y de muchas manos. Creo que ahí, de nuevo, KCP ha hecho un trabajo excelente. Kuzma ha defendido muy bien en alguna acción a Butler. Markieff Morris está aportando mucho. Y sobre todo, al final, han estado casi sin fallos en defensa. Una acción o dos acciones con mucho fallos claros o buenas acciones también de Miami en ataque. Han ganado el rebote ofensivo en el último cuarto por 4-1. Esto ha resultado fundamental. Y además, como digo, han controlado las pérdidas. El resumen de Spoelstra para mí ha sido el mejor, es decir, ha sido un partido competido de ida y vuelta con unos Lakers que han hecho más jugadas al final. Han estado mejores, más acertados, más listos, más veteranos, como lo queramos llamar en el final, pero ha llegado un partido muy competido, muy igualado. Miami no ha estado fino con el triple, han cerrado bien a Davis, LeBron aparece en el final, Jimmy Butler ha hecho un gran partido, Bama de Bayo, mejor partido incluso de lo que pueden decir esos 13 puntos y 7 rebotes en su regreso, ha aportado realmente mucho y al final los Lakers han estado mejor. El marcador ha estado muy apretado hasta el final, pero han ganado las segundas oportunidades con las que han generado muchos puntos. Cuando podían correr, que no ha sido muchas veces, han salido a matar y pues hayan metido los tiros. No han tenido porcentajes increíbles, 35% en triples, han ganado la batalla, eso sí, gracias a la defensa también, pero han metido los tiros cuando tocaba. Bien, ahora toca un Game 5 que ojalá sea otro duelo así de reñido, ¿no? Miami ha conseguido ya aislar a Anthony Davis en 2 partidos consecutivos, hacerle pasarlo mal, que es algo que no habíamos visto hasta ahora, y vemos a un Davis que o tira desde fuera o corta desde esquina contraria, pero no le estamos viendo o cuando recibe en media distancia, que además es un jugador que le gusta atacar de cara, rápido, en uno o dos botes, un giro, movimientos veloces, no le estamos viendo cómodo, no está pudiendo hacerlo, le está defendiendo muy bien ahí André Iguodala, Jay Crowder, le están cerrando bien, muchas manos, en cuanto intenta mover el balón, y ahí está sufriendo. Entonces, están conteniendo muy bien en los últimos dos partidos Anthony Davis, veremos el siguiente, porque los Lakers ya pueden cerrar la eliminatoria. Vamos a ver tres partidos seguidos de Anthony Davis anulado en ataque, anulado, 22 puntos, luego te mete sus tiros, pero porque este chico va a meter sus 20 puntos, siempre tire mal, menos, mejor o peor, ¿no? Pero lo dicho, le han conseguido ya aislar en dos partidos seguidos. ¿Qué ocurre? Que luego también él tiene un nivel absolutamente absurdo y lo que estamos viendo ahora mismo es que el amigo, bueno, su cuadro de tiro es una maravilla en las finales, pero es que sus series de tiro ahora mismo son 40 de 66 en tiros de campo, es decir, un 60% de acierto, 6 de 11 en triples, 54,5% y 17 de 17 en tiros libres, es decir, 100%. 60-54-100 en las series de Anthony Davis con el nivel que está ofreciendo en defensa, donde es absolutamente diferencial. Está a un nivel que es irreal. Miami realmente no puede hacer mucho más de lo que ha hecho en estos dos últimos partidos con la exhibición de Butler. Anoche estuvieron, creo que la imagen del equipo es fantástica, más sin Goran Dragic, que podría ser ese puntito anotador que les falta, pero ahora mismo lo que más necesita Miami es encontrarse con el triple. Ya en la serie contra Boston lo echaron de menos, pero es que ahora mucho más necesitan meter los triples si quieren tener algún tipo de opción. Si no, va a ser muy, muy complicado. Eso es lo que podemos esperar para el siguiente partido. Vogel quitando ya a Howard. Vamos a ver LeBron y Davis porque no están pudiendo abusar de la zona en los últimos partidos. Pero por lo menos los Lakers están apareciendo atrás. Hoy el factor clave ha sido KCP. Veremos en el siguiente porque siempre hay algún jugador que está apareciendo para decantar el partido, tanto a favor como en contra, porque luego tenemos los porcentajes terribles de Miami desde el triple. Bien, con el 3-1 y este partido que podría resultar el decisivo si los Lakers ganan el próximo, os quiero preguntar, ¿quién sería vuestro MVP de las finales, ¿no? Ahora yo creo que ya la pregunta pues tiene bastante más sentido. Yo en mi caso tengo bastante claro, dentro de lo igualado que están los dos y que tienen roles diferentes, ¿qué tiraría por Anthony Davis? Porque a nivel defensivo y eficiente de cara al aro está marcando las diferencias y realmente ha sido el mejor del equipo en las tres victorias. Aunque, es cierto, le falta leer mejor, pero ojito el día que lo haga. Ojito el día que lo haga porque ya se nos el término mejor interior de la liga se nos quedará corto. Termina el Game 4, las finales se van apurando, pero por lo menos hemos podido disfrutar, ¿no?, del partido que merecíamos, del partido, de un partido de finales, intenso, agresivo, de dos equipos serios, bien trabajados y que han competido de tú a tú hasta el final. Así que pues hace unos días estábamos tristes, estábamos lamentándonos por ese 2-0, unas finales que parecían terminar rápido y ahora 3-1 con una sensación diferente, con una sensación de haber disfrutado de un partido intenso y competido de finales. Así que lo único que podemos esperar es que el siguiente, el Game 5, sea así o mejor. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras. We'll be right back.